estamos aquí almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P. Rodríguez Group, P. y Real Estate. Par de semanas sin poder estar con ustedes, lamentablemente las ocupaciones pues nos han llevado a tener que reagendar muchas actividades y eliminar algunas otras. Hemos estado muy comprometidos con el tema de inmigración, asistiendo a la abogada Lori Harris con sus casos. Y bueno, como ustedes saben, está muy alborotado el tema de inmigración. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Hoy, como siempre, revisando el periódico Nueva Raíz, lo que hizo noticia, en primera página destaca: regresar a lo nuestro, fermentado superpoder para la salud, el cuerpo y la mente. A congresistas latinas impulsan propuesta migratoria digna y sentido común. Vamos a ver a dónde llega. Tormentas residentes en Virginia, un riesgo real y creciente. Realmente bastante riesgo. Personalmente vivimos una experiencia en casa donde a solo 30 metros de donde estábamos nosotros, en el porche cerrado del patio, cayó un rayo. Así, justamente, pedazos de madera brincaron por todos lados, el destello y el sonido, una cuestión impresionante. Los vecinos, algunos perdieron computadoras, algunos perdieron sus equipos de aire acondicionado, se les quemaron. Así que es un riesgo que está allí. Cuando hay tormentas, tienes que tener mucha precaución. Siempre estamos apostando a que a nosotros no nos va a pasar. Más sin embargo, pues sí pasa. Me acuerdo yo de que hay esta técnica que es de contar. Cuando uno ve el destello, uno cuenta para ver cuántos segundos hay al sonido. Y basado en eso, uno más o menos determina la distancia. Entonces, si usted ve un destello, usted cuenta a 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y nada. Ahora escucha el estruendo del rayo. Eso quiere decir que fueron 5 segundos. Si fueron 5 segundos, se estima más o menos 330 metros por segundo. Entonces estamos hablando de que ese rayo cayó más o menos como a 1 kilómetro, 200 metros de distancia. Entonces, obviamente que si usted hace este conteo y ya el próximo conteo solamente llega a 3, tiene que estar muy pendiente porque puede ser que el próximo rayo esté muy, pero muy cerca de donde usted está. Es bien importante estar muy pendiente, preferiblemente pues si está lloviendo con tormenta, no salga de su casa, no se exponga a por lo menos en la casa, pues está más protegido que estar afuera. Así que bien importante pues protegerse con las lluvias. Las lluvias están causando también inundaciones, están creando problemas en las casas que tienen las canaletas sucias, entonces el agua se está yendo por la pared, está dañando las partes internas, o sea, está causando bastante destrozo y creo que todavía no hemos visto lo peor. Realmente hemos visto lluvias muy fuertes, inundaciones. Aquí cerca de la oficina prácticamente hay 2 o 3 calles que se llenaron de agua donde no se podía pasar. Esto fue hace más de 10 días. Pero definitivamente hay que tener mucha precaución. Y como siempre, si usted va a comprar una propiedad, una casa nueva, asegúrese de verificar que su casa no está en una zona de inundación, y si está en una casa de inundación, de comprar los seguros necesarios. Típicamente cuando una propiedad está en una zona de inundación y usted está comprando con un crédito bancario, el banco va a exigir que usted tenga una póliza de seguro de inundación, que no es la misma que uno compra normalmente. Es una póliza especial. Así que muy pendiente de estos cambios, que algunos denominan cambios climáticos, porque definitivamente están causando un serio efecto. Hoy leíamos un artículo donde dice que los expertos anticipan que la zona de la temporada de huracanes va a ser muy, muy fuerte. Así que huracanes del Atlántico va a ser más fuerte que lo normal. Todavía no hemos visto el primer huracán con fuerza en el Atlántico en esta temporada, pero estamos en plena temporada de huracanes. Ayer las temperaturas llegaron hasta los 105 grados en el área de Hampton, que estuvimos en esa área. Realmente temperaturas muy altas, el agua está bastante caliente y hay muchas condiciones para que estas tormentas sean bastante importante, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, como siempre, le recomiendo su periódico Nuevas Raíces para estar informado, información en el Richmond que circula con Nuevas Raíces, porque en Virginia se convirtió en uno de los grandes focos de las redadas de ICE. Un artículo interesante que le da una idea de por qué realmente hay tantas situaciones con inmigración en el estado de Virginia. Habla también de las matrículas en las escuelas públicas, sigue cayendo, incluyendo en Virginia. Y hay una de las cosas que muchos inmigrantes que no tienen sus papeles al día, obviamente tienen miedo de inscribir a sus hijos en las escuelas, tienen miedo de salir a cualquier parte. O sea, hay una situación realmente con el tema de inmigración bastante preocupante, porque hay gente que está viviendo bajo un terror. Hay personas que, aunque entraron legalmente al país, utilizaron la aplicación CBP One, ahora su permiso de trabajo no funciona. Sencillamente, pues, si están trabajando, el empleador, una vez que recibe la notificación de que el permiso de trabajo ya no está vigente, cancela a la persona queda sin trabajo. Esto está pasando con los permisos de trabajo por los paroles humanitarios, personas que todavía les quedaba quizás un año, año y medio todavía de permiso de trabajo, ya esos permisos de trabajo no están vigentes. Entonces, obviamente, si usted muestra la tarjeta tiene una fecha que dice que está vigente todavía hasta el 2026, hasta agosto, hasta julio del 2026, la fecha que sea, pero en lo que lo ponen en el sistema, realmente no está vigente, ese permiso de trabajo fue anulado. Entonces, mientras que usted no tenga que usarlo en algo que vayan a le puede servir, pero al poner la información de ese permiso de trabajo, llámese en el DMV, en una empresa que usted esté buscando trabajo, que utilice el sistema de E-Verify, el permiso de trabajo no le va a funcionar. Hoy hablábamos con la abogada Lori Harris y le preguntábamos qué hacer en estos casos que las personas le fue de alguna manera anulado esos paroles, de alguna manera se quedaron sin efecto. Y ella nos comentaba que realmente la persona tiene que buscar la asesoría legal para ver si ellos tienen algún otro beneficio migratorio. Y cuando preguntamos qué otro beneficio migratorio pudiera tener una persona, bueno, mira, hay varias cosas. Hay personas que pudieran hacer una aplicación de asilo, si tienen un caso para asilo, pudieran también, si fueron víctimas de crímenes, utilizar los recursos de la visa U, de la visa T, o inclusive si son personas que tienen familiares en los Estados Unidos, quizás pudieran todavía utilizar el recurso de una aplicación familiar. Ella me dice que obviamente son muchas las opciones que pueden haber, pero hay que explorarlas. La persona tiene que sentarse con ella, en este caso, o con un abogado de inmigración, y el abogado de inmigración le va a conducir ciertas preguntas para entender cuál es el caso y entonces sugerir cuál es la mejor opción. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que siguen pensando que el tema de inmigración es sencillamente llenar la forma, poner los puntos, ponerlas ahí y enviar una forma. Realmente no es así, no es así, no es solamente llenar una forma. Una de las cosas que estamos viendo constantemente es personas que de repente llegan buscando asesoría porque recibieron una carta del Departamento de Inmigración que le dice que su aplicación ha sido su aplicación de asilo, que la metieron a lo mejor hace 3 años, 4 años, 5 años, cualquier tiempo, ha sido rechazada. Y resulta que el Departamento de Inmigración aparentemente tiene una orden de agilizar a la mayor brevedad posible los casos, y entonces ahora cuando realmente están tomando los expedientes. Anteriormente pareciera que cuando usted mandaba una aplicación, ellos la metían en el sistema, corrían los 180 días, le daban su permiso de trabajo y esa aplicación estaba de alguna manera dormida. Nadie se preocupó en el Departamento de Inmigración de verificar esa aplicación. Esa aplicación podría estar diciendo cualquier cosa, inclusive cosas que no son necesarias en el asilo, y nadie les iba a percatar, nadie le iba a decir, mire, esto está rechazado o esto no la podemos procesar porque usted no puso esta información. Hemos visto algunas aplicaciones donde la persona que llenó la forma le puso a cada una de las preguntas de la aplicación de asilo, por ejemplo, le puso ver el anexo, ver el statement. Y entonces la pregunta es, ¿de verdad usted cree que un oficial de inmigración con la carga de trabajo que tienen, ellos van a llegar y cuando vean, van a buscar y empezar a leer toda la historia que esté pegada a esa aplicación para poder determinar dónde está la respuesta a la pregunta que ellos están buscando? Está difícil. Está difícil y hay una orden inclusive a nivel de inmigración, a nivel de las cortes, que las aplicaciones que no están completadas de la manera adecuada pueden ser sencillamente los casos rechazados. Entonces, viene una serie de situaciones con esto. Hay personas también que utilizaron llenadores de forma, que mandaron su aplicación a la corte, pero también al mismo tiempo la mandaron al Departamento de Inmigración. Entonces ahora la aplicación estaba corriendo en la corte está terminando el caso, cerrando el caso, o lo que llaman en inglés dismiss el caso. Entonces, supuestamente, una vez que la corte saca un caso de allí, si la persona tiene la suerte de que ICE no estaba fuera esperándolo, la persona debería de agarrar y a buscar e introducir su caso en el Departamento de Inmigración. Cuando va a introducir su caso en el Departamento de Inmigración, sorpresa, es rechazada la aplicación, porque ya hay una aplicación en camino, en término, en proceso en el Departamento de Inmigración. La persona ni siquiera sabía que tenía esa aplicación caminando también en el Departamento de Inmigración. O sea, que la cosa es bastante compleja cuando las cosas no se hicieron bien desde un principio. Estamos viendo también cantidad de personas que están de hace 8 años, 7 años, 6 años, usted diga la cantidad de años que quiera decir, pero que están siendo llamados a entrevistas. Muchas personas reciben, como tienen el sistema en línea, porque la aplicación a lo mejor la metieron en línea, tienen su cuenta en línea, reciben una notificación de que su caso ya fue enviado para agendar. Muchas personas están a la espera de esa carta que viene de UCI para decirle cuándo es que va a tener su entrevista. Hay que tener mucho cuidado si usted no ha estado actualizando sus direcciones con el Departamento de Inmigración, porque le llega la información electrónica, pero la carta no le va a llegar electrónicamente. La carta le va a llegar por correo, y una vez que le llegue por correo, usted tiene que entonces hacer lo que tenga que hacer para poder estar en esa entrevista. Cuando usted recibe la carta, usted puede buscar información adicional, puede buscar evidencias adicionales y puede enviar todo esto, pero tiene que enviarlo con cierto tiempo, que la carta normalmente se lo dice, con cuánto tiempo de anticipación usted deberá enviar estas cosas adicionales para que puedan ser tomadas en cuenta el día de la entrevista. Son muchos detalles, son detalles que las personas que no están acostumbradas a estas dinámicas se quedan en el aire, porque realmente no es algo que uno sabe qué es lo que va a pasar. Genera demasiado estrés y hay muchas personas que están tomando ventaja de ese estrés y están ofreciendo servicios de asesoramiento para la entrevista, lo llaman asesoramiento previo a la entrevista. Con estas cosas tiene que tener mucho, mucho cuidado. Realmente, si usted valora su permanencia en los Estados Unidos, si usted sabe que usted tiene un caso de asilo, lo mejor que usted puede hacer es contratar a un abogado para conversar con ese abogado. Puede contratarlo de manera parcial, de manera completa. Manera completa sería el abogado analizar lo que usted envió, ver qué más se puede enviar, hacer un escrito sobre su caso, un escrito legal para el oficial de inmigración y estar en la entrevista, por ejemplo. O sencillamente podría ser contratar a un abogado para que le diga qué cosas adicionales usted tiene que hacer, enviar. Hay diferentes modalidades, pero definitivamente la asesoría legal en estos casos, yo pienso, en mi opinión muy personal, que es imprescindible. imprescindible, porque las leyes de inmigración son muy complejas, a cada caso es único, y eso se presta a que realmente pues uno no sepa por dónde es que tiene que caminar en este ambiente tan tan tenso como está en estos días. Otra de las cosas que está diciendo UCI que es que algunas de estas aplicaciones que la persona la metió, porque cuando fueron con la persona que preparaba la forma, se metió en el sistema de información de la corte, vio que la persona no tenía una corte y decidió que el camino a ir era a través del Departamento de Inmigración porque el caso no estaba en corte. Y resulta que parece ser que eso era una media verdad, porque hay personas que se le está, el Departamento de Inmigración, USCIS en inglés, le está rechazando las aplicaciones de asilo, porque cuando se meten ellos que van a dejar la aplicación de asilo, se dan cuenta de que la persona fue detenida por DHS en algún momento. Cuando la persona entró, fue detenida, no fue pasada a la corte, sino que la persona se le dio un parol para estar adentro, y la persona quedó realmente en una especie de limbo. Las personas que no tienen acceso a ver en los archivos de corte, deciden sencillamente, bueno, esta persona no tiene nada que ver con la corte, y lo mando por aquí, y se fue por aquí. Pero resulta que ahora, cuando jalan el expediente, se dan cuenta que la persona estuvo detenida, y al haber estado detenido, USCIS no tiene jurisdicción sobre esa aplicación y sencillamente la está rechazando. Y entonces ahora la persona queda en un limbo peor porque no tiene un caso en corte, no tiene un caso en USCIS. ¿Qué hace ahora la persona? Bueno, la persona ahora necesita, a no ser que USCIS le diga que se lo va a poner en agenda, la persona va a necesitar ir al departamento de ICE, de la Policía de Inmigración, y solicitar una entrevista de miedo creíble. Dependiendo del resultado de esa entrevista de miedo creíble, esa persona va a poder ser referida a la corte para tener un caso en la corte y pelear su asilo en corte. O si la persona no pasa su entrevista de miedo creíble, obviamente porque va a entrar en un proceso de deportación que ya realmente está. La mayoría de estas personas que fueron detenidas y fueron liberadas con un parol dentro de los Estados Unidos, pero que no se enviaron a la corte, fue porque ya de hecho tenían lo que se llamaba una remoción express. Ya era, no hacía falta una sentencia de la corte, esa persona estaba ya para un proceso de remoción. La única cosa que en ese momento, dependiendo del país, por ejemplo, países como Venezuela o Cuba, que no se podía regresar, no hay un avión que se podía regresar a las personas, sencillamente dejaron que estas personas quedaran adentro y anduvieran por aquí y por allá pensando que podían tener un caso de asilo a través de USCIS. En algunos casos metieron sus aplicaciones en USCIS y en algunos casos inclusive llegaron a sacar hasta su permiso de trabajo en USCIS por esa aplicación pendiente. Y ahora cuando alguien de USCIS, un oficial, jala la forma, se da cuenta que no hay nada. Así pues que si usted tiene un caso de inmigración, mi recomendación, busque.
Que le espero por este canal, estaré llegando a ustedes por lo menos una vez a la semana. Les espero.